Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con el licenciado Manuel Espino, excomisionado nacional de seguridad y exdirigente nacional del Partido Acción. Don Manuel, me da mucho gusto saludarlo, ¿eh?
Oscar Mario, qué gusto saludarte. Hace tiempo que no platicamos. Saludos a tu auditorio.
Oiga, pues mucha especulación, dudas en relación a la reunión con el presidente López Obrador. Usted lo visita en Palacio Nacional, y después su participación en este foro que se lleva a cabo en la Cámara Alta, y en donde propone pactar y dialogar con el crimen organizado para pacificar al país. ¿Quién mejor que usted para tenerlo mucho más claro? Exactamente, y a manera de resumen, lo que pudiese representar una estrategia distinta, distinta, que bueno, para muchos sería lo que ya se aplicaba en durante muchos sexenios, pues básicamente priistas todos, en donde supuestamente el presidente en turno, hasta antes de la elección del año 2000 quizá, administraba los cárteles y se aliaba o pactaba con uno para controlar a los demás. Cuéntenos cuál sería la diferencia y exactamente cuál sería su visión.
Muy bien, Oscar Mario, con mucho gusto. Mira, primero, la visita que yo le hice al señor presidente antier nada tiene que ver con este tema y tampoco se vincula con la reunión o que yo tuve ayer en la sede del Senado de la República. Yo visité al señor presidente, yo había pedido una cita porque en la agrupación que yo dirijo, que es Maruta 5, hemos avanzado muchas cosas dentro y fuera del país. Y acordamos que se las informaríamos porque hemos acompañado al presidente desde el 2018 de su campaña, hemos acompañado a su proceso de transformación nacional. Nos pareció conveniente informarle al presidente que ya estábamos en la ruta de organizarnos para apoyar a quien pretenda hacer su relevo por el lado de la Cuarta Transformación en 2024. Pero no solo eso, sino informarle que toda vez que él ha expresado que no va a participar, no va a tomar, no va a meter la mano en el proceso de selección de candidato, dijimos, bueno, nosotros ya decidimos desde ahora promover, dar a conocer a la doctora Claudia Sheinbaum, que es a quien nos gustaría ver como candidata y después como presidenta de México, informarle que independientemente de que sea o no sea Claudia la candidata, pues apoyaremos a quien sí lo sea. Esa información se la quisimos compartir al señor presidente y por eso pedí una cita con él, que amablemente me recibió. Y fue un encuentro muy amistoso, muy muy amigable, y hasta ahí, ese fue el tema, no hubo otro. Solamente le informé que ya Ruta 5 la hemos llevado a varios países de América Latina, le transmití el saludo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a quien yo recientemente saludé en su país y a quien también le dije que habíamos establecido una comunicación con su ministro de Seguridad, porque nos interesa en América Latina abonar al proceso de pacificación donde la inseguridad es un problema, como es en nuestro caso en México. Hasta ahí la visita con el presidente. No se trató el tema de seguridad. Él nos habló de esto, cierta los medios, de la propuesta de dialogar con quienes se han dedicado o se dedican a actividades ilícitas. Ayer en el Senado participé como ponente en un foro de especialistas en materia de seguridad y justicia, y yo compartí una anécdota, la anécdota de que hace aproximadamente un año le entregué al secretario de Gobernación una propuesta donde yo sugiero que no se descarte la posibilidad de acordar, no de negociar, sino de proponer un acuerdo de cómo quienes se dedican a actividades ilícitas puedan dejar de hacerlo paulatinamente y abrir una puerta de salida a su actividad delictiva y que puedan reinsertarse a la actividad productiva legal. Hay muchas familias, muchos padres de familia que se dedican a actividades ilícitas porque sienten que no les queda de otra o porque se sienten obligados, vamos a abrirles una puerta de escapatoria de esa situación tan difícil en la que se encuentran, y proponerles que dejen también los grupos delictivos de gastar fortunas de dinero en comprar funcionarios de gobierno a cambio de impunidad, a cambio de perdonar delitos, a cambio de que se les permita transitar con su droga o con armas por el territorio nacional, en lugar de que se gasten esas fortunas en corromper funcionarios, darles la oportunidad de que inviertan su dinero en negocios ilícitos durante un periodo leve de tiempo. Y esto no implica perdonar delitos que hayan cometido. Los delitos que cometieron, pues se tienen que castigar, y eso está en manos del sistema judicial mexicano. Lo que digo es, hacia adelante, tratemos de que hijos, esposas, esposos de estos que están en esos grupos puedan irse saliendo paulatinamente de las actividades delictivas. Entonces, yo comentaba anecdóticamente ayer, esa fue una propuesta que formulé, pero de inmediato, también lo dije, fue desechada, porque después de que se lo entregué al secretario de Gobernación, brevemente se lo comenté a la secretaria de Seguridad. La secretaria de Seguridad, de inmediato la...
Bueno, regreso con don Manuel Espino, quien fuera comisionado nacional de Seguridad Pública. Y bueno, ya lo dejen claro, porque se ha especulado mucho, y todo en esta semana, la visita que hace a Palacio Nacional para ser recibido por el presidente de la República, y después lo que menciona don Manuel en este foro, en el Senado, en donde dice, mira, lo estoy diciendo con mis palabras, si no me corrige, deberíamos de considerar la estrategia de pactar o de acercarse a los cárteles del narco. Dice, yo en su momento traté de hacerlo y recibí respuesta al menos de dos. Pero bueno, ¿podría usted decir cuál fue la respuesta de estos dos cárteles que consideraron al menos su dígame, mandé?
No fueron cárteles. A ver, ahí también hay una mala interpretación o yo no fui suficientemente claro. Yo comenté que cuando yo estaba en esa propuesta la formulé hace más de un año. Y digo,
¿pero cuando era comisionado usted? ¿Cuándo era comisionado?
No era comisionado ya. ¿Sí? Yo había pedido licencia porque desde julio, agosto, había pedido licencia porque había levantado la mano para que me consideraran como posible candidato a gobernador de mi estado en Durango. Cuando eso sucedió, Oscar Mario, pues mucha gente me buscó para decirme en qué me ayudaba, qué bueno, en fin. Y entre la gente que llegué a recibir, pues, hubo personas que me decían, oiga, pues yo represento un grupo que se dedica a estas actividades ilícitas y nos interesa saber que si usted va a ser, en este caso llega a ser gobernador, ¿qué postura asumiría con nosotros, ¿no? Pues nos interesa, diga, a ver, pues no, simplemente no de complicidad, ¿no? Pero tendría que haber una forma para evitar lo que ha pasado ahora, que hay violencia, que hay inseguridad, que hay compra de funcionarios, eso no puede ser. Entonces, cuando yo en ese tiempo ya estaba formulando esa propuesta, ya la tenía muy avanzada, y les dije, lo que debe evitarse es que ustedes sigan incorporando gente a la estructura de gobierno. Eso no puede seguir sucediendo. Ustedes no pueden obligar a un gobierno a que ponga a tal secretario de seguridad o de comercio. Ustedes no pueden obligar a que haya directores de seguridad pública municipal a modo de ustedes, porque en ese momento en Durango, pues ellos se habían encargado de lograr que los alcaldes pusieran a gente a su modo en las direcciones de seguridad pública. Eso tiene que terminar. O sea, complicidad no puede haber, pero tampoco guerra. Entonces tenemos que establecer un vínculo de diálogo para que ustedes puedan poco a poco retornar a la vida legal.
Oiga, perdón, que lo interrumpa, pero existe guerra porque hay complicidad, y siempre la ha habido, entre las policías estatales y municipales con la delincuencia organizada y desorganizada, salvo lo que se ha logrado últimamente en 4 o 5 estados de la República, en donde sí funcionan las policías, estos civiles estatales y municipales. Y bueno, sí, pues es el gran debate con la extensión, sí, de la presencia de los militares hasta el 28, ¿no? Pero bueno, independientemente sabemos...
Solo me estoy precisando, mi estimado Oscar Mario, que yo no busqué cárteles. que hubo gente que me buscó que decían que trabajaban en esos grupos, no me dijeron que cárteles, ¿sí? Y que ellos compartieron esa visión mía de que no quería que hubiera guerra y que no quería que hubiera ya compra de funcionarios y que en todo caso mejor ayudaran a la reinserción de familias, de jóvenes, de drogadictos, y que incluso pudieran abrir negocios lícitos, y me dijeron, eso nos gusta. Fue todo, eso es lo que dije ayer. Yo no dije que dos cárteles me dijeron que estaban de acuerdo. No, yo no hablé con cárteles, ni yo busqué a nadie. O sea, cuando me buscaron a mí, que dicen que trabajan en eso, yo dije, bueno, pues simplemente evitar lo que se ha hecho en el pasado para evitar derramamiento de sangre, para evitar o inhibir que más gente se sume a actividades delictivas. Fue todo. No cree usted,
don Manuel, que todo esto levantan tanta expectativa que, porque ante la urgencia de recuperar el ambiente de seguridad en México, en todo México, cualquier alternativa como complemento o cambio de rumbo, ¿no?, en la estrategia aplicada hasta ahora, que no ha funcionado, para ofrecer resultados en el corto plazo, pues atrae muchísimo la atención y pues lo toma uno como, mira, hay que hacer esto para que finalmente los resultados se den de manera inmediata o mediata, ¿no?
Bueno, yo coincido totalmente contigo, por eso propuse un documento de pacificación y reconciliación nacional, y en ese documento se pretende revertir la inseguridad y la violencia que hay en el país, que a mí me preocupa, que ha crecido en lugar de disminuir. Yo en otros países participé en procesos de acuerdos, de diálogo entre funcionarios, entre especialistas, y se llegó a la conclusión de que había que darles oportunidad de reinserción social. Funcionó bien en El Salvador, funcionó muy bien en Colombia, cambiaron drásticamente las cosas para bien. Pues a mí me preocupa como ciudadano en mi país lo que está pasando y quiero que cambien para bien. Por eso hice una propuesta atrevida, sí, pero no inmoral, atrevida. Sí, distinta a lo que se ha hecho, bien intencionada, pero que no tuvo éxito porque de inmediato fue rechazada. O sea, ayer no sostuve la propuesta, solamente dije que yo llegué a proponer eso porque me parecía que había que buscar alternativas y hay que buscarlas, Oscar Mario, porque las cosas no están bien, no, claro, en materia de seguridad y justicia.
Y lo que nos digan es como el paciente con cáncer terminal, si le dicen, te voy a traer el agüita que tiene gotas de oro y de mercurio para que te cures, pues se las va a tomar, ¿no? Oiga, pero a ver, ¿no tendríamos también que repasar un poco la historia y recordar que fue a inicios de 1964 cuando el presidente, si no mal recuerdo, el señor Johnson, ¿no?, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuera bombardeado por las tropas norteamericanas, y ese hecho marcó el inicio de la guerra en Vietnam, y lo que conocemos como guerra de Vietnam, pues fue un conflicto que enfrentó a esas dos partes en que se dividía el estado norte y sur, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría, pero que inicia o impulsa al narcotráfico en todo el planeta. Entonces tenemos alcohol, opio, cocaína, heroína, hachís, metanfetamina, todavía no había ahí esta nueva sustancia derivada del opio también. Pero bueno, fentanilo sí que es la más socorrida. Bueno, pero son algunas de las drogas aparejadas a conflictos bélicos a través de los siglos, consumidas masivamente, pues con el objetivo de aumentar la resistencia de los soldados, caray, y darles valor para que en cualquier momento pues también se enfrenten a la muerte. Entonces, no deberíamos hacer ese también recuento o ir a ese análisis para tratar de buscar una nueva solución a este ambiente terrorífico que se vive en el país y que no se ha dado. No ha tenido ninguna solución a través de ninguna estrategia, empezando por la decretada, implantada, como quiera, por su excompañero, colega del PAN, el expresidente Felipe Calderón, que hemos dicho aquí, yo creo que la intención era muy buena, pero pues no se pensó bien ni se supo cómo. Don Manuel, a ver, 2 minutos y regreso con usted, por favor. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Manuel Espino, a quien siempre me da mucho gusto saludar, lo sabe, Manuel. En relación a esta visita primero a Palacio Nacional, que luego se confunde porque decían algunos, es que ahí abordó el tema con el presidente de la República y esta propuesta de pues hacer contacto, y estoy utilizando una palabra que usted no, aliarse con alguno de los cárteles, decían, como se hizo durante los sexenios priistas durante tantos años para controlar al resto. Obviamente usted nunca propuso eso, simplemente dijo, en mi momento tuve respuesta de dos, así se entendió, ya lo aclaró, de dos de ellos, y bueno, podría servir porque como quizá, no sé, como complemento de los abrazos y no balazos o todo lo que se ha hecho sin resultado desde que el presidente Felipe Calderón pone a los militares en las calles y a los marinos. Pero bueno, independientemente de ello, le preguntan, tenemos unos 10 minutitos y gracias, podríamos invertir todo el programa en este tema con usted. Pero a ver, dígame, ¿tendríamos que ir a lo que representa esta ebullición de los cárteles de la droga desde la década de los años 70, cuando inicia la guerra en Vietnam y se vuelven proveedores de todas las drogas en ese momento, pues para levantar el ánimo y la valentía en los soldados, ¿no? Pero bueno, ¿se hacía o no se hacía, como le preguntaba, que cualquier administración priista, vamos a poner hasta el año 2000, antes de este cambio con Vicente Fox, siempre estaban apalabrados con uno de ellos y pues no había tantas muertes, no había tantas ejecuciones, no había tantos homicidios, se vivía en este país lo que actualmente padecemos? Adelante, don Manuel.
Sí, mira, lo que tú comentas, recordando la historia de cómo proliferaron las drogas en el siglo pasado, durante la Guerra Fría, a partir de la Guerra de Vietnam, pues eso detonó la industria de las drogas, como bien dices, para levantar el ánimo de los soldados. Una vez que termina eso, pues los que producían y distribuían drogas tenían que buscar ahora a dónde desplazarlas. Es como la industria armamentista, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se dedicaban a vender armas a policías, que fue un error. Armar policías hasta los dientes generó más violencia que la que había. Entonces, ahora es distinto. Ahora los que venden drogas, los que las distribuyen, pues no las desplazan a soldados en guerra, sino a jóvenes. Los hacen adictos, los hacen dependientes de la droga para hacer dinero. Es lo que ocurre. Ahora, en México, sí, ha habido gobiernos que protegen grupos que se dedican a la distribución o producción de drogas, sin duda. Y han dialogado. Ayer decía, no podemos negar que en México la práctica de dialogar con grupos delictivos ha sido recurrente. Alcaldes, gobernadores, presidentes de la República, en el pasado lo han hecho, pero lo han hecho a cambio de impunidad o para hacer negocios o para hacer riqueza personal. Lo que yo planteo es revertir eso. O sea, si va a haber un diálogo que sea para disminuir la inseguridad, para pacificar al país, para disminuir la corrupción en la estructura gubernamental, y es muy distinto, pero muy distinto el enfoque. Voy a poner un solo ejemplo de diálogo al más alto nivel con grupos del crimen organizado. En el gobierno de Felipe Calderón, sin duda hubo ese diálogo. Y tan queda claro que el secretario de Seguridad Pública Nacional, Genaro García Luna, dialogaba con ellos. Y por eso está ahora preso. Pero dialogaba para beneficio personal o beneficio de algunos cuantos. Y yo no creo que fuera ajeno a esa realidad el presidente Felipe Calderón. No es el caso con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo fui el que hizo la propuesta de establecer un vínculo de diálogo, pero para bien, no para seguir pervirtiendo al gobierno ni para seguir imponiendo una práctica de impunidad, no, sino para pacificar, para resolver el problema. Se desechó la propuesta, bueno, pues está bien. Simplemente tuve la recta intención de tratar una propuesta con algo distinto. No prosperó y hasta ahí las cosas, o sea, no hay nada, no hay ni diálogo con grupos del crimen organizado, yo no lo he hecho, no lo tengo, el gobierno menos. Simplemente fue una propuesta de hace un año, que ayer la compartí anecdóticamente con un grupo de especialistas de seguridad en la sede del Senado, y se detonó esta burbuja, estas dudas, estas inquietudes, esta polémica, donde se han dicho cosas que no son. Pero qué bueno que me has
dado. Oiga, pero como no hay solución y cada vez se eleva el tono y también, lamentablemente, pues al parecer no se piensa que existe un cambio de estrategia que pueda dar resultados en el corto plazo, pues no sería quizá la única alternativa volver a lo que funcionó durante tantos años, como usted dice, con estos riesgos que usted deja muy en claro, porque de otra manera, le pregunto como excomisionado de Seguridad Pública y conociendo el tema, pues ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se va a recuperar el ambiente de seguridad en este país? Qué bueno que se extienda, aquí lo hemos manifestado, estamos a favor de la extensión de los militares marinos en las calles hasta 2024, hasta el 2028, perdón, porque las policías municipales pues están totalmente coludidas en la mayoría de los casos con la delincuencia organizada y desorganizada, con excepción quizá, repito, de 5 o 6 estados en donde sí existen estos puntos de inflexión con propuestas y sobre todo estrategias bien hechas, bien implantadas, pero cuyo común denominador es que las policías ciudadanas estatales y municipales, pues esté dando resultado. Pero si de aquí al 2028 no se aproveche ese tiempo para exigirle a los gobernadores, y a los municipios transformen a sus cuerpos de seguridad, vamos a seguir exactamente igual. Entonces, deme alguna otra alternativa desde su perspectiva para que esto pueda funcionar y si en algún momento vamos a percibir ese cambio, ese giro de 180 grados para recuperar el ambiente de seguridad en México.
Ya está ocurriendo, Oscar Mario. Cuando el presidente ha fraseado su intención o el espíritu de su política de seguridad, ha dicho abrazos, no balazos, es evitar la confrontación. Y abrazos no significa impunidad, significa no violencia. Y la no violencia puede abrir la posibilidad de acordar con los grupos delictivos, insisto, puede abrir esa posibilidad para bien. Y qué bueno que mencionas que las policías civiles, municipales y estatales, salvo algunos casos de excepción, pues no están en condiciones de enfrentar el fenómeno de inseguridad y de violencia que tenemos en México. Por eso la propuesta también lo que ya se aprobó en el Congreso mexicano, de que las Fuerzas Armadas acompañen el trabajo del gobierno, de los gobiernos, en materia de seguridad, hasta que tengamos policías capacitadas para asumir por sí mismos esa función que la Constitución les atribuye. Yo creo que sí necesitamos policías civiles competentes. Dejaron de ser competentes cuando el presidente de México, Felipe Calderón, sacó al ejército a las calles y las policías dijeron, bueno, pues hay que se encarguen ellos, y se descuidaron las policías. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. También es importante decir que el presidente ha insistido en que los seres humanos no nacemos delincuentes, pero la realidad social a veces orilla a un padre de familia desesperado porque tiene un hijo enfermo o su esposa enferma y se ve orillado a delinquir y después ya no regresa a la vida legal. Entonces, ¿qué hace el presidente? Está promoviendo que haya justicia social, que se resuelva el que la gente tenga acceso a educación, a servicios de salud.
Bueno, pero eso es de largo plazo, don Manuel, eso es de muy largo plazo. Pero a ver, para ir concluyendo, porque tenemos como 2 minutitos, yo creo que, y esto le están escribiendo el auditorio y siempre nos ayudan y gracias, dice, ¿y dónde quedamos como sociedad? ¿Tenemos ahora nos toca, con la extensión de los militares hasta el 28 en las calles y carreteras, nos toca exigir a todos los gobernadores y a todos los municipios a lo largo y ancho de este país que sus policías cumplan con sus obligaciones y su deber. Y si no, como también han sugerido, pues llevarlos ante la justicia. Oye, ya se te dieron, estamos en el 22 hasta el 28, ya se te dieron 6 años más. Ahí están la Guardia Nacional, ahí está la Marina, ahí está el Ejército, y tú no haces nada. ¿Sabes qué? Pues te cambio, te vas, y que llegue otro que sí quiera dar ese resultado a 130 millones de mexicanos, don Manuel.
Totalmente de acuerdo. Y la sociedad civil, sí, debemos exigir resultados, pero también debemos de participar, también debemos de cooperar.
Pues sí, ese es el problema en este país, hombre, no hacemos nada. Pero bueno, también, como sociedad, ¿no? Sí.
Pues yo agradezco la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, que nos escuchen, que sea posible clarificar esto que ayer se distorsionó. No hay una propuesta actual de dialogar con los grupos delictivos. Es una propuesta que hice hace un año, que fue desechada de inmediato. Tenía el espíritu de cooperar con la pacificación, sí, y con la reconciliación nacional. No prosperó, bueno, pues ni modo. Pero yo sí insisto en que no se debe descartar a priori la posibilidad, sí, de convocar a quienes delinquen a que busquen retornar a la actividad lícita, a la actividad productiva legal, de manera paulatina, y que el Estado mexicano establezca, o el Congreso mexicano dé facilidades para que eso ocurra, y no mantener una violencia por tiempo indefinido.
Oiga, sigue en la conversación con Oscar Mario.
Bueno, regreso a despedir a don Manuel Espino, excomisionado Nacional de Seguridad. Pues para concluir, don Manuel, muchas gracias. Simplemente quería despedirme con esto. Hace 12 años, en este mismo espacio, entrevisté al hijo de Pablo Escobar y me decía algo que me quedó siempre en la mente. Dice: como con cualquier y para cualquier mercancía, la prohibición siempre invita al mercado ilícito. En el caso de las drogas, y él se refería a México, Colombia y Estados Unidos, se debe reglamentar y regular su uso, pero desgraciadamente se antoja muy difícil porque se requiere de un empate en la estrategia entre los tres países. Yo creo que esa sería la solución. Ahí está el señor Petro, el nuevo presidente de Colombia, pues tratando de definir una nueva ruta, pero bueno, pues todavía se antoja muy, muy complejo el asunto, don Manuel.
Sí, es muy complejo, pues porque tenemos todavía prejuicios de cómo para tratar este tema de las drogas. Yo por ejemplo, he observado que hay países donde la cannabis, si bien no se permite el consumo de la marihuana, sí se permite industrializar la planta. Se hacen maderas preciosas, se hacen pisos, se hacen aceites, se enriquecen, se hacen medicinas, se enriquecen asfaltos. Y aquí no hemos sido capaces de eso, cuando hay una gran experiencia de producción de cannabis, y aquí lo que hacemos es que la quemamos. Entonces, tiene que ver con lo que dices.
Don Manuel Espino, siempre me da mucho gusto saludarlo, ¿eh?
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Igualmente para usted.